complica todo. O sea, el timing nunca está bien. Mm-hmm. Hay que empezar. Si vas a esperar, siempre hay otra excusa.
Desde todo generando, todo celebrando, todo innovando, con estilo de randa, cero blanco sienta, desde cuando que tenemos el mando. Desde van, todo generando, todo celebrando, todo innovando, con estilo de randa, cero blanco sienta, desde cuando que tenemos el mando.
Bienvenidos y bienvenidas a Quail Data por Tacos de Datos, el podcast número uno de todos los podcasts que tienen que ver con datos y tecnología y con todo en general. Somos los mejores simplemente en todo. Es así de simple. No sé qué decirles a Joe Rogan y a todos los otros influencers que pretenden ser el mejor o la mejor en lo que estamos haciendo. Es un poco triste verlos tan obsesionado, siguiendo una ilusión, creyendo que no somos el número uno. Pero está bien, eso para otra ocasión. Esta semana le traemos el primer episodio de la primera temporada. No sé si se habrán dado cuenta, quienes, ustedes que están suscritos a este podcast, ya van varias veces que intentamos empezar una temporada. No sé si se habrán dado cuenta también, hubo una pandemia global. Entonces, lo que queríamos hacer este año simplemente no funcionó. Estamos todos un poco atrasados en nuestros planes. Pero la vida sigue. Y hoy es el día que esa vida sigue. Hoy empieza de nuevo. Esta semana les traemos una entrevista con Bob Balderbos, creador, co-creador de PyBytes, del sitio codechallenge.es. Esta es una plataforma para que practiques tus habilidades de Python constantemente. Tienen ejercicios modulares para combatir lo que Bob llama, lo que se conoce en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, como el tutorial parálisis. Cuando estás tratando de hacer tantas cosas, un objetivo tan grande que terminas no haciendo nada. Que curiosamente es una analogía con lo que pasa aquí con Tacos de Datos. Y una de las razones por las que estamos haciendo esta transformación, este nuevo podcast, Quail Data por Tacos de Datos, es una fusión del otro podcast que era Quail Data y el podcast Tacos de Datos, el podcast. Vamos a hacerlo un poco más efímero y se van a dar cuenta en este episodio que no vamos a gastar mucho tiempo editando y limpiando el audio o investigando a fondo las historias, porque queremos hacerlo más casual, queremos hacerlo más día a día. Claro que hay espacio para tener historias más grandes, claro que hay espacio para tener investigaciones más profundas, pero en general queremos mantener este flujo de uno o dos episodios por semana y las entrevistas tener algo más casual, en lo que pudiera ser una conversación tomándonos un café en algún lado. Y estamos nomás platicando con Bob y nos está contando de su historia. En esa conversación me gustó mucho. Hablamos de su historia, de cómo creó con Julián estas plataformas, cómo comenzó como un blog en su tiempo libre y fue creciendo a hacer una plataforma de ejercicios, y luego empezaron a ofrecer estos servicios de coaching. Y ahora tienen este libro. Y es una historia muy bonita. El que empieces a hacer algo que te encanta, que quieres hacer por ayudar a la gente, que quieres proveer algo para las personas que lo necesitan o lo quieren, y que te vaya tan bien que puedas convertirlo en tu trabajo a tiempo completo, que es lo que están haciendo estos chicos de PyBytes. Hablamos bastante de la constancia, del valor de hacer algo constantemente, aunque sea poco a poquito. Y hablamos mucho hablamos también de esta idea de lanzarse. De tienes una idea, no va a quedar perfecta, no va a... Nunca va a ser perfecta. Y está bien. Simplemente lánzate. Simplemente hazlo. Y ve iterando y va creciendo. Y me encanta eso. Es una reflexión que les quisiera dejar. Si toman algo de esta conversación, es eso. Es hazlo. Haz esa idea que tienes, ese proyecto, ese sueño. Aunque sea poco a poquito, hazlo. Haz algo que te va a acercar un poco más a ello. Así que, sin más preámbulo, les dejo esta entrevista con Bob. Si les gusta, compártanla en sus redes sociales. Mándenos preguntas a Tacos de Datos, a este podcast, a Quell Data por Tacos de Datos. En las notas les voy a dejar el enlace para que nos puedan mandar notas de voz. Y al final del episodio tenemos unos anuncios del mundo de Tacos de Datos y cómo pueden entrar en contacto con nosotros más simplemente más para entrar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por escuchar. Quédense hasta el final. Espero les guste. Nos vemos.
Entonces, bienvenido, Bob. Muchas gracias por venir al podcast de Tacos de Datos. Estamos reiniciando como por tercera vez el podcast. Hicimos la temporada 0 y luego hicimos una temporada 1 y luego según íbamos a empezar otra y pues no funcionaba. Pero esta vez sí. Y ahora que ya tenemos invitados oficiales, no podemos fallar. Entonces, comencemos. ¿Me puedes introducir quién eres y cómo comenzaste en este mundo del Python?
Sí, gracias por tenerme. Una ilusión de estar aquí. Soy Bob Veldervoss, programador, ingeniero de software. No originalmente tengo un background de finanzas, pero vi la automatización, lo que se puede hacer con scripting y programación y me apasionó mucho hace 15 años. Entonces me empecé a aprender web design, Unix y de ahí scripting y al final encontré Python en el 2012 y desde entonces ya no miro atrás. Ya hasta hoy en día PyBytes y ya es todo Python. No hace falta más.
Falta nada más. Y parece ser una carrera común. Yo vengo del mundo de la ciencia social, de economía, y encontré Python y me agarró y ya no vuelto a ver nada más, no necesito. Es algo muy común en el mundo de las finanzas. ¿Crees que tu carrera es algo común o es algo, o eres el raro de tu equipo?
Sí y no. Algunos les gusta finance, se quedan siempre, pero yo estaba más en la parte de contabilidad. Entonces, era, para mi punto de vista, un poco monótono, que cada mes hicimos lo mismo. Entonces, ya en los ficheros de Excel empecé a usar macros para automatizar. En ese sentido, tiene un progreso lógico. Pero si hablas finanzas en general, lo de trading, súper interesante también, y a lo mejor no hubiese hecho el cambio. O sí, porque training también, al final también se usa Python. O sea, sí, de un lado o de otro llegarás a Python.
De alguna manera u otra terminas en Python. Qué curioso, porque yo también lo que me atrajo a Python fue que hacíamos estos reportes, hacíamos unas investigaciones de política pública y analizamos datos del censo o analizamos algún datos. Y creamos este reporte y luego 3 meses, 6 meses después hacíamos un reporte muy similar. Y era básicamente lo mismo, pero teníamos que empezar desde cero. Claro. Y después aprendes poquitito de Python y te quedas como que, ¿por qué repetirme?
Sí, es lo mismo. Yo creo que en cualquier industria hay esta tendencia de llegar a estar aburrido de hacer las cosas manualmente y ponerlo automatizado. Y ahí Python es buenísimo porque scripting, puedes escribir algo rápido y tener un prototipo en el mismo día. Y sí, es súper potente.
Sí, y es muy fácil de empezar.
es un lenguaje fácil de empezar. Y eso nos lleva perfecto a lo que mencionabas. Tú mencionaste PyBytes y tienes también el sitio Code Challenges. ¿Quieres hablar un poco de eso?
Sí, nos gusta los dominios .es.
Como vivo en Funciona.
Sí, bueno, soy holandés, pero vivo ya aquí desde hace 16 años. Y sí, PyBytes empezó como un blog, nada más. Julián y yo queríamos aprender Python. Y como ya sabes, ¿no? La mejor manera de aprender es de enseñar. Entonces empezamos el blog escribiendo artículos para convertir lo que aprendíamos y también así fundar poco a poco una comunidad. Y de ahí hicimos el 100 días de código, 100 days of code, el reto ese. De ahí salimos en el podcast de Talk Python y acabamos de producir dos cursos también de esto. Y de ahí también hicimos la plataforma que hoy en día se conoce como codechallenge.es. Y ahora tiene más que 300 ejercicios y la gente ahí puede entonces programar ejercicios en el browser. Entonces no tienes que instalar nada. Aunque tú creo que lo has utilizado también, ¿no?
Sí, y está increíble. Me encanta la plataforma. Yo soy muy fan de no tener que instalar nada. Si quiero probar algo, tratar de usar estas plataformas como Code Challenges si quiero practicar Python. Existe en el mundo de Jupyter, existe el servicio MyBinder, sí. Que puedes conectar a tu GitHub, un repositorio de GitHub, y instala todo lo que tienes y desde tu navegador. Y yo creo que es muy importante lo que están haciendo, la importancia de bajar esa barrera de entrada, porque es común que, quieres instalar Python y instalas una versión equivocada o instalas muchos paquetes no en un environment, no en un entorno bien, y rompes algo. Y si estás solo y si estás empezando, pues ahí quedaste. Ya no quieres seguir avanzando. Entonces me encanta esto que están haciendo PyBytes y Code Challenges. Y mencionas que tienen 300 ejercicios. Yo recuerdo cuando empecé, los visité. No creo que fue tan temprano, pero fue... No tenían 300 ejercicios, tenían menos.
Sí.
Pero acabo de ver hace poco que anunciaron que estaban tratando de agregar más ejercicios de datos, de análisis de datos, sí. De ciencias de datos. ¿Quieres hablar un poco de eso? ¿Cómo están haciendo eso?
Sí, en un punto creo que el ejercicio 140 introdujimos pandas. Aún estamos trabajando en un learning path de pandas, pero creo que hay unos 8 ejercicios de eso. Y hace un mes creo que alguien colaboró y consiguió tener scikit-learn también. Usamos serverless, entonces cualquier cosa que hagamos tiene que funcionar en un Lambda, en AWS Lambda. Entonces era un poco complicado, pero sí. Lo tenemos. Oh, wow. Lo único, nos falta unos ejercicios que el mismo amigo lo va a hacer. Entonces, sí, tenemos cierto soporte para datos. También tenemos, con Standard Library, también puedes hacer mucho. Entonces, tenemos un path de análisis de datos con 20 o algo así, 20 ejercicios. Pero sí, esas librerías va a ser más interesante que ya tenemos el soporte para ello.
Wow, y teniendo scikit-learn puedes hacer muchas, muchas cosas interesantes.
Sí. Nos falta tiempo, pero vamos, la infraestructura sí. Ahora está lista ya.
Sí, exacto. Mencionas estos learning paths y estos ejercicios, y yo recuerdo que no existen solo en inglés. Y no existen solo en español, la última vez que los vi. ¿Quieres hablar un poco sobre eso?
Sí, pusimos un translate, pero nada manual. O sea, era... Creo que a lo mejor te pedí al principio para... sí. Igual podemos traducir todo a español manualmente, pero luego fuimos con el quick and dirty y sí. Pusimos el Amazon Translate y, bueno, no lo hace perfecto, pero más o menos. Entonces pusimos 11 idiomas y nada más hace una llamada AWS, un API de esos y
devuelva una traducción razonable.
Sí, ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué querer hacerlo?
Por diversión, porque normalmente los features los hacemos cuando la gente lo pide, y eso era que nadie lo pidió. Y creo que muy poca gente lo ha utilizado también. O sea, la última vez que lo vi en la base de datos era 50 llamadas, o sea, casi nada.
Pues ahora, después
último
de este
feature podcast, por capricho, digamos. Empezamos a escuchar mejor lo que querían la gente.
Esa es una buena hashtag, feature por capricho, hasta rima.
Como en inglés, ¿no? Yacni, ¿no? You ain't gonna need it.
Exactly.
Sí.
Perfecto, ok. Mencionaste a Julián, que es tu cofundador de estas plataformas. ¿Quieres mencionar de dónde vive Julián?
Sí, él está en... vive y es de Australia.
Y tú estás en España.
Sí.
Que no sé si... No necesito saber mucha geografía para saber que esos países no están ni cerquita, ni de chiste.
Todo el horario son 10 horas ahora. Con envío.
10 horas de diferencia.
Es casi el opuesto, sí.
Y entonces, ¿cómo estás? O sea, es como este feature por capricho de diversión. Dijiste, o sea, ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace 5Bytes? ¿Cómo creas una plataforma con alguien que viva 10 horas en tiempo real y en otro continente, literalmente?
Sí, no era como voy a montar un negocio y nada.
Sí.
El co-founder más probable está en Australia, no, fue al revés. O sea, nos conocimos en Sun Microsystems, que fue la compañía donde trabajamos antes, que fue comprado por Oracle. Y nos conocimos... Sí, remotamente, obviamente, porque él gestionaba el laboratorio en Australia. Yo siempre estaba pillando máquinas ahí porque estaba haciendo mi scripting y así me tenía que limitar lo que... Bueno, es como la biblioteca y yo me quería llevar 100 libros, pero la tarjeta te daba para 10, ¿no? Entonces era ahí encima de eso. Así nos conocimos y fuimos hablando y siempre, bueno, intereses comunes, la programación... desarrollo, pero también cosas de negocio, de autoayuda mucho. Leímos los libros de Tim Ferriss y escuchamos Jim Rohn, todavía lo hacemos. Y de ahí hablando y bueno, siempre estaba en la idea de ayudar a la gente, montar algo. Y pasó que en el 2016 yo estaba aprendiendo Python, usándolo más para el trabajo. Él estaba iniciando su aprendizaje de Python. Y ahí cruzamos, o sea, queríamos ayudar a gente, montar algo, y era Python. Y yo llevaba un nivel un poco más ya avanzado y él iniciante, entonces eso creó una buena dinámica para tener blogs que eran para newbies y otros posts que eran para gente más avanzada. Y así empezamos. Y la buena takeaway o lección era que hay que empezar, porque no éramos nada más que un blog. O sea, y de blogs hay miles, ¿no? Pero de ahí empezaban a mover las cosas. Entonces empezamos a crear esta plataforma y los cursos y ahora el coaching también. Entonces una cosa lleva a otro. Y ahora son 4 años y, bueno, ya sabes que tenemos una comunidad bastante grande y sigue creciendo. Pero todo empezó con un blog y con amistad y intereses comunes. Nada más.
Wow. Increíble la historia. Y mencionas estos recursos de entrepreneur, de Tim Ferriss, de autoayuda. ¿Qué tan importante crees que sea eso para... A lo mejor hay personas que tienen alguna idea y quieren... A lo mejor piensan algún día tener algún negocio. Pero, pero hay personas que a lo mejor no quieren tener un negocio. Pero, en mi opinión, aún así les ayudaría a tener este tipo de pensamientos. Y yo he visto mucho que en 5Bytes y tú en Twitter comparten mucho estos recursos. ¿Los consideras esenciales? ¿Es algo que le recomiendas?
Sí. Yo creo que mucho debemos a las cosas que leemos
sobre business, mente, mindset, todo eso. No que te lo puedes más o menos decir que fue ese libro en particular, aunque The 4-Hour Workweek tenía cierta influencia, ¿no? Pero era más como, no sé, que es algo que te nutre y yo creo que creo así ideas latentes por muchos años. Y a la hora de ejecutar todo eso, volvió, ¿sabes? También creo que nos dio más, a lo mejor, confianza o nos convenció como deja la perfección, empieza. Y esas historias te inspiran, ¿no? Y yo creo que mucho eso es la mente.
Sí, sí. Y yo veo una analogía ahorita que lo mencionas con estos retos que crean en Code Challenges, en Pivot. Es poco a poquito. O sea, si estás haciendo algo todos los días, aunque sean 5, 10, 15 minutos, en un año o dos no te vas a reconocer. Vas a haber avanzado.
Sí, bueno. La consistencia, consistency is king, ¿no? Consistencia es el rey, digamos, que todo eso, lo que haces todos los días, poco a poco, es el interés compuesto, ¿no? Sí. De los muchos pocos ya de repente emerja algo grande. Sí. Entonces, el talento, por eso es la buena noticia, porque no tienes que ser un Einstein. Hombre, cierto talento, cierto feeling para programación hay que tener, pero no hace falta ser un crack, ¿no? Que más importante que vayas lanzando, que te atreves y que cada día trabajas en ello, consistentemente.
Sí.
Con consistencia, sí.
Sí, es una gran lección. Hay una frase que ahorita se me está olvidando, pero no sé si lo escucho mucho en el básquetbol, en la NBA, de que la consistencia, el trabajo duro siempre vence al talento, porque eventualmente el talento, si vas por puro talento y no trabajas en tu arte, en tus habilidades, Te va a llegar el momento en el que te alcancen todos los demás que sí están metiendo las horas, que sí están trabajando muy duro.
Exacto. Sí, sí.
Sí, y hablando de trabajar duro y crecer, esto mencionas, ustedes trabajaban en el mundo de la tecnología, empezaron este blog, poco a poquito fueron creciendo y yo estaba escuchando hace unos episodios de Top Python y mencionas que ahora este es tu trabajo de tiempo completo.
Sí, correcto.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es un viaje de tener un side project, tener algo que empezó como un blog, como lo mencionas, y verlo crecer y transformarse en algo en el que puedes invertir tu tiempo y gastar todo el día, entre comillas, haciendo algo que tú quieres, que tú creaste?
Sí, es el sueño, ¿no? Pero también tardas en eso, porque 4 años, ¿no? Casi que llevamos con PyBytes y sí, lo tienes que crecer, tu audiencia, tu contenido, y eso toma mucho tiempo. Y durante un tiempo es duro, porque lo estás haciendo, tiene bastante carga con todo eso. O sea, más comunidad, más contenido que produces, más trabajo, ¿no? Que más emails contestar, más contenido de actualizar y todo eso. Pero también tienes tu trabajo a tiempo completo, entonces era duro. Y llega un max Q ahí que ya no podía más. Pero por fortuna también era el momento que el negocio era estable, digamos, y podía hacer este salto. Pero claro, los meses anteriores era 2 trabajos, ¿cierto? Sí, sí. Y, pero bueno, es algo que tienes que pasar. Podría a lo mejor haberlo hecho antes, pero claro, teniendo la familia, no quieres tampoco arriesgarte demasiado. Y también decir que en los últimos años ahí en la compañía aprendí mucho, porque también ahí estaba yendo en una cosa a otra, subiendo, haciendo más cosas de desarrollo. Entonces era ganar por los dos lados y vino bien esa experiencia a la hora de ahora enseñarlo. Pero claro, llegó el momento y tenía que elegir. Y obviamente era PyBytes.
Y tienes, si pudieras hablar contigo de hace 4 años, ¿hay algún, no como un atajo, pero algún consejo, algo que le avisarías al Bob del pasado.
Ah, eso es buena pregunta, sí. Porque yo creo que no hay shortcut así, o sea, te toma tiempo. Pero una cosa que detecté ese año, que más, y lo que ya dijimos con el feature de traducción, que no era tan necesario, este año empezamos a hablar más con nuestra audiencia, más con los mails, haciendo más preguntas, y como escuchamos mejor, el desarrollo de productos también es mejor. Entonces, llevó a un crecimiento aún superior. Entonces, el consejo, si algo podía haber hecho un cortocircuito un poco, era hacer esto antes, que básicamente es el marketing, ¿no? De estar más en tune con la... Bueno, sí, yo creo que de siempre hacíamos eso bastante bien porque crecimos Slack y todo eso. Pero este año sí, introdujimos cosas que era bastante más en función de lo que escuchábamos. Entonces, a lo mejor, sí, haciendo esto antes, te podías haber ahorrado un año, no sé. Pero aún así estoy contento con cómo ha ido todo. Pero una lección es eso, que si empiezas cualquier cosa, estar en contacto con tu audiencia bastante. Crea esta relación porque te dicen cosas que tú a lo mejor no habías pensado, ¿sabes?
Sí. Y me encanta que entiendas la importancia de tomar este tiempo, porque siento que la impaciencia o el querer, a ver, es como que, quisiera haber estado donde estoy ahorita, pero hace 3 años, pero no puedes llegar a donde estás ahorita sin haber invertido 4 años.
Sí, ¿verdad? Porque una cosa lleva al otro, ¿no? Que sin blog no plataforma, sin plataforma no Slack, o al revés, y sin todo esto no coaching. O sea, una cosa lleva lógicamente a lo otro. Entonces tienes que pasar por esto. Me gusta lo que dice Jeff Bezos, ¿no? Que un éxito de una noche, pero después de tantos años trabajando. O sea, la gente solo ve el resultado, pero no ven por abajo. Lo que, como el atleta de la NBA, lo que sí ves los tremendos slam dunks o resultados, pero lo que no vemos, las miles de sesiones en el gym o en el training, ¿sabes?
Sí.
Que hay detrás.
Sí, exacto. Y hablando del siguiente paso, acabas de estrenar un libro, PyBytes Python Tips, un libro que yo acabo de comprar, lo he estado viendo. Y me encanta porque son tips de una página que te dicen cómo hacer algo y viene hasta con ejercicios y es una maravilla y cuesta, es barato, son $5 y veo que mencionas que va a haber todavía más ejercicios y quieres que vaya creciendo. ¿Quieres hablarnos de Python, de PyBytes, Python Tips?
Sí, los consejos que estaba traduciendo el otro día. Sí, 100 tips por ahora son consejos que estamos compartiendo por Twitter sobre todo, LinkedIn también, los últimos años, y a la gente les encanta. O sea, porque, como dices, son como así snippets concisos de nuestro trabajo, de cómo lo hemos utilizado en nuestros proyectos. Entonces ya es bastante destilado. Y entonces tienes el snippet, entonces es bueno porque el hábito que tienes que hacer como desarrollador es leer mucho código. Entonces esto ya desde el principio, boom, el código. Después la explicación, como 3-4 líneas, no más. Y unos enlaces a Stack Overflow, donde sea, si quieres saber más. Entonces un tip, una página, un tip. Entonces bastante conciso. Y sí, son 100 ahora. Pero ya estoy trabajando en los próximos 100 y queremos llegar a más que 300. Entonces ya a ver cómo va eso. Pensé que habíamos tenido bastantes todavía, pero después de seleccionar los mejores me quedaban bastante pocos. Entonces ya estamos produciendo nuevos. Pero todos esos ya, con el precio ahora lo tienes, todos los tips vas a recibir con futuros updates, sí.
Sí, está increíble. Me encanta esa relación con el producto. Siento que esto no hubiera existido hace 5, 10, 15 años, pero ahora es un libro y es un libro digital y sigue siendo un libro, sigue siendo un PDF, pero tú lo vas a actualizar y va a ser el mismo PDF en la misma página. Y okay, ¿qué es lo que te lleva a querer hacer eso? ¿Por qué no hacer Python Bytes, Python Tips a volumen 1, volumen 2, volumen 3? ¿Por qué crees que es importante actualizar esa misma versión?
Sí, es buena pregunta, porque podríamos haber hecho eso así también. Pero yo creo que me gusta que sea un libro integral. Uh-huh. Y bueno, también es una buena forma de tener estas actualizaciones. Y bueno, luego, sí, yo quiero llegar a, o Julián y yo queremos llegar a ese libro, un tomo, y uh-huh. a principios del próximo año tenerlo físicamente. O sea, cuando tengamos los 300 más, sí. ahí sacar el libro físico, porque eso sería muy bonito, tener esto impreso. Sí.
Hablemos un poco de eso, porque se me hace muy interesante y una opción muy inteligente. No es que sean 3 libros de 100 tips, es que es un libro de más de 300, pero decidieron sacar una versión de 100 sí. ahorita. Es que es algo muy, muy tech, el minimum viable product.
Sí,
saca ship algo, it. Ship it, break things. Ship it. Saca lo más pronto que puedas. ¿Cómo llegas a tener el valor, el decir, ok, nos vamos a aventar, vamos a hacerlo así? ¿Viene de los libros, viene de la tecnología? ¿Qué es, por qué hacerlo así?
Bueno, no es la primera vez que lanzamos algo, entonces eso ayuda, ¿no? Que hemos sacado los cursos, la plataforma, entonces es tenemos varios productos ya, entonces esta vez es más fácil. También nos dimos cuenta de cualquier cosa que lanzamos, no llegas a la perfección. O sea, ya lanzamos y ya nos dijeron unos bugs que ni siquiera habíamos visto. Entonces siempre va a haber algo. Y ya está, hoy pusimos la 1.1 y cosas arreglados. El index ahora tiene enlaces que ni siquiera tenía. ¿Por qué en el Word? Bueno, no voy a entrar en eso. Y ya está, ya con Gumroad de hecho lo hace bastante fácil, tú subes tu nuevo fichero y todo bien, si quieres mandas un email a la gente y de verdad que te facilita bastante. Entonces nunca lo vas a tener perfecto y siempre puedes iterar y ya está. Y también de este modo lo pudimos lanzar ya, la gente ya está teniendo valor ahora, sí. Hubiésemos esperado esas 300 ya. Luego el feedback también va a llegar muy tarde. Ideal sería tener feedback esos meses antes que nos sacamos la versión física. Sí. Entonces, de este modo es muy bueno para ya tener esto en marcha. Y sí, o sea, yo creo que esta mentalidad sacamos sobre los últimos años de hacerlo, de hacer las cosas y llevarlo al mercado y recibir el feedback, que si hay una cosa negativa, pues la arreglas y hablas con la persona y ya está. Y porque hay mucho tutorial parálisis en la industria, entonces hay gente que quiere aprender algo y se hunden en libros y no llega a nada. Y es algo que vamos en contra, que enseñamos a gente con la gente que trabajamos que hay que sacar cosas al mercado. Es la mejor forma. Y bueno, pues claro, pues sí, un poco de miedo, pero es un momento, luego ya
lo sacaste. Flow, ya. Ya está fuera. Me encanta esa lección, para, no solo para productos, sino para, en Tacos de Datos que tenemos el blog y tenemos una publicación en Medium, veo que la gente me manda muchos correos y me dicen, quiero escribir sobre esto. Y es como una idea. Una muy buena idea, pero es un tutorial muy detallado que van a hacer, que podrías romper en 3-4 partes y después ya nunca, les digo, sí, me encantaría, deberías hacerlo. Y luego ya nunca me contestan. Y es...
Porque es demasiado grande el objetivo, ¿no?
Exactamente. Entonces, me encanta esta lección que puedes aplicar en muchas cosas en tu vida, no solo en la industria, en los negocios, no solo en,
sí,
en productos.
Sí, eso aplica a todo. O sea, el timing nunca está bien. Uh-huh. Hay que empezar. Entonces, sí. Si vas a esperar, siempre hay otra excusa.
Sí, exactamente. Siempre va a haber alguna excusa. Bueno, pues pasando al siguiente tema para no gastarnos todo nuestro tiempo hablando de negocios y de esta just ship it mentalidad. Tú estás en España, tú eres de Europa, Julián está en Australia. Estos países, cuando yo pienso en Python, pienso en Estados Unidos, pienso en Europa y pienso en Australia. Y no pienso, he estado ahora con tacos de datos y que me estoy enfocando en esto, veo que en Latinoamérica estos campos de tecnología están como apenas comenzando, cuando en mercados o en países como Estados Unidos, como Europa, como Australia, tienen ya cualquiera tiene un newsletter, ya cualquiera tiene un blog, ya cualquiera tiene esto. Y como que apenas está empezando en Latinoamérica, siento yo desde mi perspectiva. ¿Cómo ves tú eso desde... Tú que estás detrás de una plataforma de estas, como PyBytes, como CoChallenges, ¿crees que exista este mercado? La gente que quiere obtener contenido de alta calidad sobre tecnología, sobre Python en español, ¿o qué ves desde detrás de cámara, detrás de tu plataforma?
Sí. Sinceramente, no veo mucho de esto porque la mayoría... de nuestra comunidad está en Estados Unidos o Europa, uh-huh, Australia, entonces todo es en inglés y lo das por sentado. Ahora sí, yendo a PyCon en España, casi todo es en español, entonces definitivamente hay esa demanda. También los docs de Python están ahora en español. Creo que Naomi Seder, ¿no?, empujó mucho eso, entonces está muy bien. Entonces ahí claramente hay demanda, ¿no?, de tener contenido de alta calidad en español. Nuestro material todo está en inglés de momento. Sí, cuando lanzamos el libro ya directamente gente quería en español y sí, lo queremos traducir. Lo que pasa, lo iba a hacer el fin de semana y era un poco más trabajo que pensaba. y tengo que priorizar ahora los consejos mismos para primero llegar a 300. Ahí ya... No sé si lo voy a hacer yo, pero sí lo vamos a traducir, aunque sea por Upwork, pero lo vamos a hacer. Sí. Entonces, sí, sería bonito. Yo creo que sí, la gente de aquí, de España y de allá, prefiere leer el contenido en español, ¿cierto?
Sí. Y yo, por ejemplo, yo te puedo dar mi experiencia. Yo soy de México, yo crecí en Tijuana. Hablo inglés desde chiquito, desde que tenía como 6 años en la escuela me enseñaban. Pero... Yo juro que entiendo inglés. O sea, puedo leer inglés técnico, puedo aprender Python en inglés. Sí. Pero cuando leo algo en español, hay algo como que nomás hace clic más fácilmente. Click. Yeah. Como que lo entiendo mejor. Y lo que me encanta de los tips que hacen es, cabe en un tweet y ahora Twitter tiene como traducción automática. Entonces... Yo tenía mi teléfono, lo tenía en portugués porque quería seguir practicando portugués. Entonces podía ver los tips y le ponía traducción automática y veía, o sea, el código, porque usan con la Carbon app, ¿verdad?
Tienen las imágenes. Sí. La imagen. El libro no, pero en los tweets sí.
Ajá. Y le hago clic traducir y puedo ver el consejo, lo que escribieron, el texto, en portugués y el mismo código. Y entonces...
Ah, guay.
Me encanta que es... O sea, cabe en un tweet, son 240, 280 caracteres. Sí. Y sí, siento que estoy aprendiendo algo, y siento que estoy aprendiendo algo en portugués.
Sí.
Okay. Y usted, o sea, no es algo que tú hiciste, es algo que Twitter te enseña. Sí. Pero creo que sí existe mucho, hay mucho valor en entregar este contenido en el idioma que tu audiencia, es como tú mencionabas, de escuchar a tu audiencia. Y sí. Pero... Como lo mencionas, tu audiencia está en Estados Unidos, tu audiencia entiende inglés. ¿Crees que haya un, el problema del huevo y la gallina. O sea, si tu audiencia no sabe que puedes hacerlo en español, no te lo va a pedir en español.
No, una vez traducido, lo vamos a empujar más a Latinoamérica. También con Facebook Ads y todo eso. Uh-huh. Que lo puedes hacer un target a los países. Y sí, nos encantaría. Mi mujer es de Ecuador, entonces tengo la obligación de compartir más contenido ahí, ¿no?
Exacto.
Me está esperando.
Entonces, tienes que apurarte con los 300
tips. Quiero promocionar Pipewise, pero no me das nada en español. Digo, sí, claro.
Tienes que hacerlo. Te estamos esperando todos. Sí.
Nada, me encantaría. Y yo creo que, bueno, confírmame que creo que solo el texto, el código siempre será en inglés, ¿verdad?
Sí, y es algo difícil porque yo trato de, cuando hago tutoriales o cuando escribo algo, trato de hacer el nombre de las variables en español. Pero el código, o sea, el código tiene que ser en inglés. Pero entonces terminas como con este código bilingüe que es como for archivo en lista de archivos, print archivo.name. Y entonces es como que
tienes el open source y hay americanos a lo mejor controviendo y ya no tiene sentido.
Exactamente.
Yo recomendaría tener el código siempre en inglés, ¿no? Es más fácil de compartir, entonces.
Sí, y el inglés es nosotros lo tomamos por sentado, pero el inglés en Latinoamérica sí te iba a ayudar el mundo para bien o para mal, los negocios internacionales, la mayoría tienes que hablar inglés, entonces no te cuesta poquitito
de inglés. Sí.
Pero el texto, como mencionaba, me encanta. Bueno, pues esta conversación me encantó hablar contigo. Hace mucho que no te veía, hace mucho que no hablaba contigo. Antes de terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, tu última llamada a la acción, tu call to action, ¿qué le dicen?
Call to action, escribir código. Entonces ya sufrí de parálisis de tutorial, o como se dice, tutorial paralysis. Y tenemos muchos recursos para que escribas código. Tenemos nuestra plataforma, nuestra comunidad Slack. Cuando entras en Slack, hay un KarmaBot que te saluda. También me puedes hacer un ping. Soy ahí PyBob. Y nada, que júntate a nuestra comunidad y hacer proyectos, escribir códigos, es la mejor forma de aprender.
Sí, y vamos a dejar los enlaces en las notas del podcast para que vayan a ver PyBytes y vayan a ver la comunidad en Slack y Code Challenges. Y esta última sección me la robé completamente de Talk Python porque me encanta. No le digas, Michael no habla español, creo, entonces no se va a dar cuenta. Nadie le diga. Pero una herramienta en Talk Python siempre te hace esta pregunta, un paquete de PyPI que a lo mejor la gente no sea tan común, no sea tan famoso, pero es muy útil en Tacos de Datos, en este podcast. No es solo de Python, es el mundo de los datos, es el mundo de la tecnología. Entonces, lo vamos a expandir un poco y te voy a pedir que si tienes alguna herramienta que te ayude en cualquier cosa en el mundo de los datos, en el mundo de la tecnología. Alguna herramienta que recomiendes y que a lo mejor no es tan común, que a lo mejor no todo el mundo conozca.
Sí, ahí sobre todo, por general, la línea de comandos siempre me ha dado mucho beneficio porque tienes el scripting incrustado, por decir, ¿no? Pero llevaba mucho tiempo, cuando estás con un base de código bastante grande, estaba siempre haciendo find y grep y todo esto. Sí. Resulta que hace unos años, entonces, cuando me junté por primera vez a un equipo de desarrolladores profesionales, estaba diciendo que como estaba navegando el código con el find y grep, y dice, ¿por qué no usas ACK o AG o Silver Searcher, se llama? ACK. Y resulta que el ACK te hace como te busca strings dentro, recursivamente dentro de tu árbol de código. Entonces, cuando necesito algo, es que cada día lo uso. Patrón y me lista todos los ficheros y todos los macheos
Oh, wow. En mi base, por ejemplo, en Code Challenges, en, uh-huh. en la plataforma, que es una base de código.
Sí, me imagino que la necesitas.
Sí. Y instantáneamente encuentro las cosas. Entonces, esa herramienta podemos vincular que es muy útil. Desde luego, tienes que utilizar línea de comandos para estas cosas, pero uh-huh. eso sería mi segunda recomendación de si no usas línea de comandos, te va a ayudar mucho.
Sí, sí. Yo he estado aprendiendo mucho de línea de comandos últimamente y es simplemente, te ayuda, es una ayuda increíble. Todo se vuelve más rápido.
Es un desarrollo más eficaz.
Sí. Pero es igual que lanzar un producto, es igual que lanzar un blog. Abres la línea de comandos y te da miedo. Te sientes como, es esta pantalla negra y te quedas como que yo no quiero romper nada, yo no sé de esto.
Sí, tocar el agua fría de la piscina, ¿no?
Sí, exactamente.
A lo mejor saltar.
Sí, exacto. Nomás lánzate. Esa es la hashtag del podcast. Nomás lánzate. Feature por capricho y nomás lánzate. Bueno, pues, Bob, increíble. Muchísimas gracias por venir al podcast. Muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir sobre
Pipeline. Muchas gracias por tenerme. O sea, ha sido muy divertido.
Sí, y espero tenerte para cuando saques los siguientes 100 y los siguientes 100 y los saques en español, al fin. Sí. Te estamos esperando, por favor.
Sí, ahora ya con esta pod ya no hay marcha atrás.
Sí, ya está en el internet, ya está públicamente.
Está en Twitter, pero primero los 300 y después la traducción, sí. Perfecto. Cierto, el Kindle está casi listo también. Lo ponemos mañana, el móvil.
Sí. Ah, perfecto. Y ese no es móvil. Esas aplicaciones me encantan porque juntas el que sean unos tips, que sea pequeño, y lo agregas en Kindle, lo llevo en todos lados. Es lo mejor. Exacto. De los mundos.
Sí. El Kindle es mi reader favorito. Vamos.
Sí, está
vamos a hablar media hora más de eso.
Sí, de hecho, y tenemos que regresar. Tú ya en España ya es más tarde, pero yo tengo, apenas está empezando mi día, tengo que regresar al trabajo.
Sí.
Así que muchísimas gracias por venir.
Nada, a ti.
Gracias. Uh-huh. Sabes que eres bienvenido en este pod cuando tú quieras para platicar y nos vemos.
Muchas gracias.
Bueno, y hasta ahí terminamos con el episodio, con esta entrevista con Bob. Increíble, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo, espero hayan tomado algo de esto y vayan y se lancen en su siguiente proyecto, en su siguiente sueño, en su siguiente idea. Para terminar, antes de irnos, quería mencionarles unas cosas sobre Tacos de Datos. Acabamos de estrenar la publicación en medium.com /tacosdedatos. Ahí vamos a estar publicando los blogs y los tutoriales y las guías de Tacos de Datos. Es una plataforma más fácil para escribir y para publicar. En tacosdedatos.com todavía vamos a tener tutoriales y guías que van a ser un poco más complejos, que a lo mejor requieren usar D3 o historias con unas herramientas más avanzadas que a lo mejor no caben en Medium, ¿verdad? Pero si a ustedes les interesa escribir para Tacos de Datos, es más fácil que nunca y solo tienen que hacerse una cuenta de Medium y vayan a medium.com /tacosdedatos. Ahí vamos a publicar una guía de cómo publicar ahí. Cualquier cosa que tengan que ver, que tenga que ver con datos, es bienvenida ahí. Si quieren escribir guías, si quieren escribir blogs, si quieren escribir reseñas de bibliotecas de Python, de bibliotecas de R, de servicios, de recursos online, todo es bienvenido. En segunda, tenemos en anchor.fm /tacosdedatos/message, como mensaje en inglés, pueden ustedes enviarnos notas de voz para aparecer aquí en el podcast. Pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran. Pero para hacer eso se requiere una cuenta. Y no todos o todas las personas que nos escuchan quieren hacer una cuenta en Anchor nomás para hacer eso. Y lo entiendo. Yo también tengo demasiadas cuentas en demasiados sitios web. No quisiera hacer una más. Pero para eso acabamos de activar un número de WhatsApp Business. Entonces, ahí nos pueden estar mandando mensajes, nos pueden mandar mensajes de voz. No les puedo prometer que voy a responder a todos los mensajes, ya que es Tacos Datos, es solo yo, les recuerdo. Pero voy a estar tratando de escuchar todos los mensajes. Así que si nos quieren enviar una pregunta, nos quieren enviar un mensaje de voz, pueden enviarlo al número, es un número gringo, entonces es más uno, 510-328-3828. Es el 510-328-3828. Si tienen preguntas, si tienen consejos, si quieren escucharnos hablar sobre algo del mundo de los datos, qué significa una red neuronal, qué significa una carrera de gráfico de barras, que cómo se hace eso, qué significa el racismo, cómo es el racismo automatizado por los algoritmos de las redes sociales, cualquier cosa que quieran que discutamos, nos mandan la nota de voz. Voy a hacer hasta lo imposible por encontrar a alguien que sea un experto, una experta en ese tema, y los vamos y los entrevistamos y les hacemos esa pregunta. Así que manden sus preguntas, 510-328-3828. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero, les recuerdo, estamos de regreso. Estamos en medium.com/tacosdedatos. Estamos en este número de WhatsApp, 510-328-3828. Estamos en este podcast. Estamos en mi boletín, en tacosdedatos.substack.com. Vayan y vean todos los enlaces de la nota. También vayan a visitar los PyBytes y Code Challenges. Nos vemos, ojalá. Y tenga tiempo, si nos envían suficientes preguntas, a lo mejor y vamos a hacer otro episodio esta semana. Si no, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Innovando con mi estilo de rap, soy blanco siempre. ¿Desde cuándo que tenemos el mando? Pa' llegar hasta aquí ya no hay vuelta. Pocos de veras y muchos le inventan. Si les suelto la rienda ni llegan, no me anden hablando porque no cualquiera. Desde cuando andamos batallando, se quedan mirando con más polvadera. Si no miran a gusto quemando, es porque estamos listos para lo que sea. Ellos todo generando, todo celebrando, innovando con mi estilo de ran. Soy blanco siempre, desde cuando que tenemos el mando. Desde cuando generando, todo celebrando, innovando con mi estilo de ran. Soy blanco siempre, desde cuando que tenemos el mando. Yeah.